Ya comienza Políticamente Incorrectos, tu magazine de interés general de la semana con Alejandra Piaggi y Elías Abulafia.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar.
Yo he venido a buscar nada más que encontrar mi amor, y dónde lo voy a encontrar si no es absolutamente en vos, y haciendo este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos. Y yo estoy con vos y me sumo a esas tus alas que me das para poder estar en vivo. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 17 haciendo, sí, lo que verdaderamente somos. Ni hablar a nivel país. Políticamente incorrectos. Y yo estoy con vos haciendo este programa con una temperatura que ha bajado un poquito en relación a lo que hemos vivido. Está lindo, porque ya nosotros decimos está lindo con una sensación térmica de 34, pero no importa, estábamos en 39.9 cuando iniciamos a las 13. Así que aquí estamos con una temperatura dentro de lo cual podemos decir 30 grados, una sensación térmica de 30 grados, temperatura 30 grados, sensación térmica 34 grados, y así va a continuar. Vamos a tener una semana, vamos a tener 7 días en los cuales van a estar con estas temperaturas. No va a modificarse, esta va a ser la temperatura, y las mínimas vas a estar rondando en lo que es 23, 24, 25 grados, con suerte. Y después vamos a tener máximas que van a estar en los 30, 32, 33, 34, y eso va a hacer que la sensaciones térmicas se vayan subiendo, obviamente. Hoy cuando estuvimos con una temperatura de 36, la sensación térmica estaba en 39.9, que fue la máxima que tuvimos en el día de hoy. Y ya está su manto, y ya están sus cartas, y ya ha venido en vivo con un rojo fuego, les diría, como el calor, es un fuego, un incendio hecho presente. Estamos hablando de él, el tarotista de los famosos. Estamos hablando del tarotista de los famosos, de los políticos, de todos y de todas. Estamos hablando de el tarotista, que es el Mago Uno, y si es el Mago Uno, tiene un nombre y un apellido, que es Elías Abulafia. Buenas tardes, Elías, ¿cómo estás?
Buenas tardes para vos y para todos los de Radio Cultura.
Todos los oyentes, porque estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y con Google Play bajas la aplicación. Y estamos en iPhone, y estamos en Android, y nosotros nos hacemos presentes. Y si hablamos de Elías Abulafia, ya de semana tras semana tenemos los mensajes, pero te vuelvo a reiterar, te podés contactar al 11 61 01 92 50, 11 61 01 92 50, y vos lo que nos tenés que dejar es tu nombre, tu fecha de nacimiento y la pregunta, y si es con respecto a una pareja también su nombre, su fecha de nacimiento y la pregunta que los engloba a ambos, o si es un hijo, y así sucesivamente en todo lo que tiene que ver con preguntas hacia otras personas. Mi querido Eli, primero te quiero preguntar, ¿dónde estuviste? ¿Cómo fue la recepción y el agradecimiento que seguramente tenés para todos?
Bueno, estuve en Rufino, Santa Fe. Después estuve 5 días en, sí, Rufino, Santa Fe, atendiendo a una gente que ya la semana que estuvimos allá en el aire, hablaste con, sí, Ana, que le mando saludos.
Un cariño, Ana, realmente un encanto. Rufino, ¿cómo está Rufino? Rufino lindo,
está,
¿no?
Está muy lindo, y están escuchando. Están escuchando allá en Rufino.
Bien, cariños a todo Rufino, a los rufinenses, como le dijimos aquí. Besos a Ana también presente.
Después tuve 5 días que, bueno, estuve en la casa de una prima.
Bien.
Que también atendí. Bien. Salí al aire también.
Sí.
Y este, bueno.
¿Y ahí dónde estabas?
Ahí estaba también en La Falda.
La Falda, ahí cambiaste. Sí, Rufino sí. A La Falda te
sí,
fuiste.
Sí, sí, ahí me fui.
Atendiste siempre, digamos. Y te tomaste un pequeño descanso en medio de las atenciones.
Así es.
Qué lindo. Y también tuviste con muchos rufinenses, como lo decimos nosotros, y muchos faldenses, quizás sea así. ¿Y cómo está? ¿Cómo están las ciudades? Rufino, me dijiste qué linda. La Falda, fantástica, ¿no?
La Falda,
¿no?
Hermoso. Sí. En una montaña.
Ay, sí, me mandaste. Sí. Qué lindo. Me mandaste una foto de montaña. Sí. Hermosa, realmente. Bueno, y allí, entonces, estuviste con ellos y hay una vuelta, seguro. Todos te deben
querer. Va a haber una vuelta, seguramente, para las vacaciones de invierno.
Claro, ahora volvemos. Así que quédense tranquilos. Rufino, La Falda, que el Mago Uno, que Elías Abulafia, vuelve. Y allí va a estar, como diría Mirta Legrand, allá vamos. Muy bien. Y ahora vamos con los mensajes para Elías. Elías, soy Laura de La Plata. Quería saber, vamos a decirles algo a los oyentes. Nosotros a través de aquí, con Elías, de las cartas, vamos por más por el sí, por el no. Después ustedes pueden hablar directamente con él, porque realmente sería ficticio y sería una mentira si nosotros, a través de tu pregunta, te respondemos más allá de un sí y de un no. Sería una fantochada. Y como estafadores no nos gusta ser en estos aspectos, entonces vamos desde este lado, desde una tirada en la cual es más una respuesta positiva, negativa, un ni intermedio, pero no estamos haciendo lo que corresponde personalmente, que son las verdaderas tiradas. Y esto lo hacemos por respeto al oyente. Ahora sí, Elías, soy Laura de La Plata. Quería saber cómo viene lo laboral, que hace un tiempo estoy intentando salir del trabajo en el que estoy y no se me da. Soy del 6 de septiembre, virginiana de 1990. 6 de septiembre de 1990. A ver, Laurita, ¿cómo nos va a ir? En el tema trabajo.
Bueno, se ve que ha tenido algunos contratiempos en lo laboral, ¿no? Va a salir adelante, pero tiene algunas trabas.
Sí, noté en tu cara como que hay algunas trabitas y demás cuestiones. Va a salir, pero va a costar, ¿no? ¿Es así? Aparentemente.
Sí, no, es muy probable que consiga trabajo, pero también va a tener que ayudarla.
Bien. Y a nivel pasado, ahí había cartas más difíciles, ¿no? Vinculadas con lo que es pasado.
Por eso, porque tiene que ver con el pasado.
Ahí está.
Que la está complicando.
Condicionando. Muy bien. Elías, buenas tardes. Soy Franca. Ay, qué lindo el nombre Franca. Me encantó. Franca. Ahora estoy con el nombre Franca, que me gusta, y después de otra entrevista estoy también con el nombre Cielo. Me pareció hermoso el nombre Cielo. Elías, buenas tardes. Soy Franca de Palermo. Quería preguntar por la salud y mis vínculos cercanos con mi familia. Soy del 14 de noviembre, escorpiana, de 1954. Ah, estuve preguntando, porque a mí me sorprendían la cantidad de mensajes jóvenes. Y me dijeron que el target de la radio, muy escuchada, 200.000 oyentes por día y 3.9 millones por plataforma, es de 25 a 44 años. Se lo digo a Nicolás Giancaglini. Es un target bastante joven el que nos escucha. Por eso que a mí me sorprendía. Y yo le decía, pero Mati, todos jóvenes. Y es así. Muy bien. Lo llevé a los hechos. Todo hay que llevarlo a los hechos. Bien, Matías Luque, en el ámbito de producción, usted, mi querido Matías Luque, ¿todo bien? Va a seguir diciendo así. Mi querido Nicolás Giancaglini, ¿todo bien en el ámbito de operación técnica? Todo bien. Y ahora vamos entonces, 14 de noviembre de 1954, salud y familia, Franca. ¿Cómo le va a ir a Franca?
Bueno, acá Franca, por lo menos en estos meses va a ir muy bien.
Bien.
Con la familia también.
Francamente.
Tiene buenas posibilidades con la familia de cosas que tenía ahí en el tintero.
Bien, francamente no es lo mismo que claramente, porque si no, Clara, ¿no? Por el tema de Shakira, vamos a decir también actualidad, Clara Chira y tomó como claramente en su tema. Buenísimo. Francamente, también Franca, tené cuidado porque te pueden crear un tema, francamente. Muy bien. Mis amores, Elías, buenas tardes. Soy. ¡Ah, qué bien! Esta persona es fantástica. Realmente, Hilario, fantástico. Ya te digo, del 27 de febrero, qué día que naciste, corazón. Pisciano, qué orgullo realmente. De 1964, mejor todavía, porque me hace sentir joven, muy joven, mi querido Hilario. Quería consultar por el tema dinero. A ver, dinero, está en proyectos costosos. A ver, ¿cómo le va a ir en el dinero a Hilario de Almagro, de mi día de nacimiento, 27 de febrero? No compartimos el año, pero sos joven, de 1964. ¿Cómo le va a ir?
Mal.
Mal, muy bien. No, no, o sea, hay, no, o sea, no hay vuelta
tiene,
atrás.
Tiene que hacer algunos cambios, tiene que hacer algunos cambios, dice, ¿no?
Pero es posible. Pero,
sí, cambiando algunas cositas, sí.
¿Por qué le está entrando en proyectos costosos?
Claro.
Es decir, en dinero le va a ir mal. A ver, el y en los nuevos proyectos
no,
también.
El tema es que no lo engañen, no lo
traicionen. Bien, Ojieli, mi querido Hilario. Ojieli con los engaños y las traiciones. Eso, bien, sí, me di cuenta por las cartas. Elías, por lo poco que sé. Elías, buenas tardes. Soy Marcos de San Fernando. Quería consultar por el tema amoroso, porque estoy pensando ir a vivir a Colombia. Nada, esto me encanta. Esto es de telenovela. Marcos de San Isidro está pensando... de San Fernando, está pensando en ir a vivir a Colombia, que conoció a una mujer allá. ¡Me encantó! Bien, Marcos. Soy del 13 de diciembre, sagitariano. Y sí, tenías que ser sagitariano por los viajes. Y sí, indiscutiblemente sagitariano, Marcos. Soy del 13 de diciembre de 1968 y ella del 25 de enero de 1977. Sagitario y Acuario. A ver, ¿cómo va a venir?
Le va a venir muy bien.
Bien.
Muy bien.
Colombia te espera.
Colombia te espera. Aprovecha.
¿Sí? Bien, y ahora vamos, soy Juana de Chascomús. Chascomús se hace presente. Quisiera consultarte, Elías, cómo será este 2023, qué dicen las cartas, si puedo estar tranquila o estar en alerta de algo. No, te como, mi amor, te como. Si puedo estar tranquila o en alerta de algo. No, estupendo, estupendo, me encantó, Juana. 19 de octubre, Libriana, 19 de octubre todavía es Libra, me parece que está ahí en el límite, ¿no?
Sí, ahí en el límite.
Justo, justo. Uh-huh. 19 de octubre de 1970. Eso de los límites es muy raro. ¿Por qué? Te hago una pregunta. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, para darte un ejemplo de alguien muy popular, es del 19 de febrero. Y creo que Reina Rich también está por ahí. Bueno, del 19 de febrero. Ella dice que es de Piscis y muchos le dicen que es de Acuario, pero ya del 19 de febrero es de Piscis.
Para algunos astrólogos, sí, es de Acuario, y para otros astrólogos es de Piscis.
Ah, ¿ves? Uh-huh. Dependiendo del astrólogo sería.
Sí, sí. No, dependiendo de algunos factores que todavía no lo han visto
claro,
en astrología.
Lo que pasa es que quizás se hizo la carta natal.
La realidad es hubo un cambio en el sistema de...
Bien.
De los planetas.
Bien,
donde,
interesante.
Donde pasó ese cambio.
Bien, porque tenés el 19, que algunos ya son de ese signo. Lo mismo decimos para cualquier otro signo. El 20, algunos dicen ya soy del signo anterior y otros te dicen empezando el 21. Entonces, por eso que es raro. Muy bien. 19 de 1972, Juana de Chascomús quería saber si puede estar tranquila o... Vos, depende de vos, mi querido Elías. O tiene que estar alerta. ¿Qué le va a pasar a Juana? ¿Tiene que estar alerta o relájate?
Bueno, mira, tiene que estar tranquila, pero dice que es muy miedosa. Le sale una carta que tiene que ver con los miedos. Que se saque todos los miedos, porque tiene dos cartas muy buenas que dice que tiene que estar tranquila.
Es decir, Juana, atravesá este año con tranquilidad, este 2023. Y vamos con el último. Vamos con Oscar de Villa Lugano, del 24 de febrero de 1979. Muy bien, ahí estamos cerca. ¿Cómo? Vos del 24, yo del 27. ¿Y el día de tu cumpleaños cuándo es? Eli.
El 21 de febrero.
Por eso, estás ahí.
Ahí, sí, sí, sí.
21 vos, 24
muchos Oscar piscianos ya,
y 27. Hoy estamos con piscianos. Hoy estamos con bastantes piscianos. Vamos piscis todavía. Bien, sí.
¿Cuál es la pregunta?
Oscar, que quiere saber cómo me va a ir en el amor. Faltaba la pregunta, nos quedamos en el signo. ¿Cómo le va a ir en el amor a Oscar.
Le va a ir muy bien.
Bien, vamos, todavía una y una de cal y una de arena. Un pisciano que no le va a ir muy bien en el dinero del 27, un pisciano del 24 que le va a ir muy bien en el amor. Muy bien. Y luego continuamos con más mensajes, pero ahora ya lo tenemos a él, ya tenemos a nuestro entrevistado de lujo. Hoy era un día para hablar con él, verdaderamente. Yo después de los anuncios de esta mañana dije, mejor que tengo a Julián, porque quiero su punto de vista. Me acordé de él. Yo sabía por medio de Jorge Neme y por medio de Jorge Solmi los viajes que iban a tener. Unos iban a estar de regreso, otros iban a ir, porque todo hoy tiene que ver con la vendimia, todo en el día de la fecha. Entonces dije, voy a tener yo a Julián, así que le voy a preguntar todo. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Juli Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Juli. Ahora vamos a adentrarnos, Juli, a la temática del día de hoy. Y la temática del día de hoy tiene que ver, entre otras cuestiones, porque tengo mucho para hablar contigo. La verdad, tengo mucho. Pero quería hablar sobre tu punto de vista del dólar Malbec, que en realidad fue un anuncio, pero no se sabe absolutamente nada al respecto. Es decir, no se sabe cuál va a ser el número, no se sabe cómo se va a implementar y demás. Pero hoy el anuncio fue un tipo de cambio diferencial que apuntó a todas las economías regionales. Es decir, no sé si para vos son distintos tipos de parche o qué. Y tiene que ver con el desayuno que se realizó en Coviar. Y cuando hablamos de Coviar, hablamos de la Corporación Vitivinícola Argentina. Eso es Coviar dentro de lo que implica la fiesta nacional de la vendimia. Y lo que dijo el ministro tiene que ver con el año pasado, en la decisión de recuperar mercados y consolidar reservas, intentamos poner en marcha para un sector un programa de fortalecimiento exportador, dólar soja. A partir del 1 de abril vamos a implementarlo en todas las economías regionales. Esto hay que tenerlo en cuenta, todas las economías regionales, para ver si se lleva a cabo. Arrancando por la vitivinicultura, para que puedan recuperar mercados y tengan una oportunidad de recuperarse frente a las pérdidas que representó el granizo y la helada. ¿Qué opinás?
Bueno, más o menos lo de siempre. Ahora va a venir Agroactiva, después viene Expo Agro. Si viene alguna otra fiesta, vendrá otro dólar para esa fiesta, digamos. No sorprende. No sorprende absolutamente nada. Me parece que después no se lleva a cabo. Si se lleva a cabo, se lleva a cabo a medias. Falta saber, por ejemplo, con la lechería, cuando estuvo en Villa María el ministro Massa, que les prometió sí un valor diferenciado para el precio de la leche y demás, que bueno, eso no ocurrió, como tantas cosas que no ocurren de las que anuncian. Y bueno, duran de paso un tiempo. Y lo que preocupa, a ver, más allá de esto, que seguramente son parches, porque en definitiva, si te ponen un dólar diferencial por unos días o por un mes o lo que sea, y después lo sacan, es porque no están ni convencidos de la medida ni porque la pueden llevar adelante. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? A mí lo que me preocupa es qué le puede quedar al que viene. Porque si lo que vos, lo que para mí lo que está ocurriendo, además de todo, es especular con aprovechar todo lo que se pueda, las exportaciones de este año,
claro,
de todos los productos que se puedan. Ahora, si a mí me dan la posibilidad como productor de aprovechar un diferencial hoy y no tengo que esperar hasta el próximo gobierno, que ya muchos estamos pensando ya en la próxima campaña, ya no en esta, porque en nuestras actividades se piensa siempre un año antes,
sí,
por razones climáticas y de ciclos de producción. Bueno, por ahí mucha gente que puede guardar algo de, en este caso, producto.
Ah, serían los especuladores.
Sí, en definitiva, ponele. Ponele ese nombre, que se suele decir. Digo, por ahí en una vez especulas de otra manera. Decir, bueno, vendo ahora, aprovecho el dólar Malbec, o el dólar soja, o el dólar arándano, o lo que se llame, y me calzo en dólares y espero en dólares a que se vaya este gobierno. El problema es que el que venga no va a tener más ni arándanos, ni Malbec, ni soja, porque esta cosecha va a ser mala para todos.
Exacto.
No digo mala para todos, no digo mala para los productores, digo mala para el país.
Ahora te hago una pregunta. ¿Para el próximo gobierno no es más fácil tener un tipo de dólar?
Sí, yo creo que se va a eso, es necesariamente. Esto que tenemos es imposible. Esto no ocurre, no hay manera que pueda ocurrir en ningún lugar del mundo que sea serio. Eso está claro. Sí, de la semana pasada hablábamos de Uruguay, bueno. El presidente
bajó los impuestos.
Esta misma semana bajó los impuestos y le pide a la gente que le compre y le venda los dólares al Banco Central para que el precio no baje.
Exacto.
O sea que, y ellos también tuvieron pandemia, también tuvieron guerra de Ucrania, también tuvieron sequía igual que nosotros, y hacen las mismas cosas que nosotros, incluso menos.
Sí.
Porque si nos ponemos a ver, bueno, su tamaño es menor, pero además su capacidad productiva es mucho menor. No tienen la minería que tenemos nosotros, no tienen el petróleo, no tienen la extensión, etcétera.
Pensar que quienes bajaron los impuestos son nuestros hermanitos menores.
Claro, justamente. Ahora, los hermanos menores se organizaron, probablemente vieron que el camino era otro. Y bueno, lo están llevando adelante. Y fíjate que suele ocurrir que muchas veces los hermanos menores o los empleados que se organizan en una firma muy grande y se escinden de esas empresas que son deficitarias, con el correr del tiempo le compiten al hermano mayor o le compiten a la empresa esa y le terminan ganando el mercado. Y en este caso está pasando eso, pero claro, para eso hay que tener ganas de trabajar, ser eficiente y tener un rumbo. Ninguna de esas tres cosas tenemos nosotros como argentinos. Entonces, y digo en conjunto, porque ya creo que ya está contagiada este virus de esta gente maligna que tenemos en nuestro país, se ha contagiado una parte de todos nosotros, y en definitiva terminamos todos haciéndola más fácil. Y nos andamos acusando de especuladores, pero efectivamente eso somos, en el fondo.
Bien.
Unos especulan con ponerle la soja, y otros especulan con una jubilación sin aportar, por decir algo.
Clarísimo. En relación a lo que estamos hablando, y después nos vamos a desembocar en otras cuestiones, hubo un informe de CREA en el día de ayer sobre el fuerte impacto de la sequía, que vos también me mandaste unas fotos que realmente son fuertísimas, pero te da en cierto modo pie para que puedas narrar al respecto. Proyectan que se perderán exportaciones por más de 20.000 millones, así lo precisó un informe técnico del movimiento CREA. También hay una alta afectación de hectáreas por las heladas tempranas al mes pasado, y vinculado con el informe también CREA, más del 60% de los empresarios del campo sufrió daños en los cultivos de invierno por la sequía. Además, un 38% registró daños por las heladas intensas, y un 10% de las empresas de la entidad resultaron afectadas el último año por incendios. En relación a todo esto, el informe es amplísimo, que yo lo leí aparte por cada uno de los cultivos. ¿Será por eso que también se está buscando un dólar Malbec? Porque en realidad estas exportaciones van a traer muchos menos dólares, y la única manera de encontrarlo es con la exportación, guste a quien guste, vinculado al mercado.
Primer punto, creo que sí, creo que van a, como te decía recién, van a tratar de capturar la mayor cantidad de dólares posible para gastarlos, porque además tienen que tratar de hacer un papel digno en las elecciones. Entonces me parece que ya no piensan en ganar, sino en hacer un papel digno. Así como Macri, después de las PASO, hizo su marcha, no sé, llamarle triunfal o su gran sí. marcha, como le llamó, para quedar dignamente con ese 40% que tuvo, esta gente me parece que lo que está haciendo es tratando de capturar la mayor cantidad posible de dinero para gastarla de la misma manera que la están gastando hasta ahora, porque evidentemente no van a cambiar el rumbo del gobierno a 6 meses de irse o 8 meses de irse. Eso
obviamente.
Es absolutamente claro. Uh-huh. Es un punto. Segundo punto, los CREA son la selección del campo.
Sí.
Son los Messi del campo, los CREA. Si te lo dicen los CREA es porque ellos son los que mejor juegan, los que hacen las cosas siempre bien o tratan de hacerlas siempre bien. Por lo tanto, todos los otros productores juegan en una liga inferior en general, porque no tienen la tecnología que ellos crean y que siguen y que adoptan. Y no es porque sean geniales, es porque son ordenados, copian, producen, procesan y generan cosas nuevas. Y son productores particulares, no hay apoyo del Estado, ni mucho menos de eso.
Sí.
Lo que ellos dicen, yo incluso creo que va a ser peor. Yo creo que va a ser peor, porque solamente basta con dar una vuelta por el país o por hablar con gente que está con los pies sobre la tierra y te vas a dar cuenta que hay cosas realmente graves, y que no solamente van a ser para ahora, porque a ver, no vino la cosecha, bueno, se terminó el ciclo, en mayo tenés que estar pensando en otra cosa y vamos para adelante. Pero el problema no es en mayo, no es junio, el problema es que tenés que estar hasta marzo o abril del año siguiente viendo a ver si vas a poder cosechar de nuevo.
Claro.
Y tenés que volver a invertir. Entonces, el problema va a ser mucho más serio de lo que se ve. En la ganadería, pero ni que contar. La ganadería va a perder mucho stock, va a perder muchas madres, va a perder muchos posibles terneros que son la fábrica que va a venir de acá a 2 o 3 años, y eso va a afectar seriamente. Y el vino, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, justamente el otro día escuchaba a alguien de la corporación, creo que era el presidente de la corporación vitivinícola, sí, que decía, no solamente el granizo y la sequía de este año y las heladas han afectado el cultivo de este año, sino que han afectado el árbol, la sí, planta. Por lo tanto, no sabemos, decía él, cuánto va a quedar vivo y qué va a servir de eso que ha quedado para los próximos años. Bien. Tenemos que saber que una planta de uva dura muchos años. Mm. Y primero, para que llegue a producir, son muchos años de inversión, cuidarla muchísimo y después entra recién en producción. Bueno, si a esa planta realmente la ha afectado, bueno, obviamente el daño va a ser bastante grande por mucho tiempo.
Quiero resaltar ahora algo en relación a lo que decís, Julián, que es el tema ganadería. El trabajo de CREA identificó al 2023 como el peor año en términos de productividad forrajera desde el 2000, lo que indica que hace más de 2 décadas que no se registra un evento de tal magnitud. Al respecto, se proyecta para el 2024, que es lo que vos dijiste, que la cantidad de terneros por nacer en el país caiga en un rango de 400.000 a 800.000 ejemplares.
Mira, los veterinarios te lo dicen, hacen tacto, es decir, para ponernos en contexto, en general, los rodeos que se utilizan comercialmente y que, bueno, que están bastante tecnificados y que son muchos, tienen un proceso de, digamos, de selección de las futuras madres, un proceso que se las hace preñar, ya sea con toro o con inseminación artificial, y después, bueno, se hace lo que se llama el tacto para saber si la vaca realmente está preñada o hay que volver a intentarlo, o directamente ya la vaca queda de descarte. Bueno, te hablan los veterinarios que los tactos normales del año pasado, por ejemplo, que arrojaban el 92, 93, en rodeos de buena calidad, 95% de preñez, hoy están en el 85, 87. E incluso rodeos de inseminación artificial del 50% de preñez. Con lo cual eso es inviable económicamente. Es decir, cualquiera que tenga esos niveles, clarísimo, de preñez, su negocio se está yendo al bombo. Y una vaca, ¿para qué se preñe? Tiene que comer. No, claro, puede estar flaca, no puede estar en malas condiciones porque su propio organismo evita la preñez para poder preservarse a sí misma para más adelante, cuando esté en condiciones, poder preñarse. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Y tenemos el invierno por delante. Entonces, ahora probablemente, y lo digo hoy porque probablemente pase, va a haber mucha gente ignorante que va a salir a decir que se queman los campos a propósito. Sí. Para desarrollos inmobiliarios,
sí,
para tener mejores pastos más adelante, para no sé qué maldad.
Sí, ya lo recibí.
La cuestión ecológica y demás. Bueno, todo eso, el que diga eso, habla desde un lugar de tremenda ignorancia, que está bueno desburrar, porque para que vos tengas una idea, y si lo miramos en la macetita del jardín o del balcón que tenga cada uno, el proceso de vegetativo de cualquier plantita es mayor en la primavera.
Sí,
¿estamos de acuerdo? Si el pastito que come la vaca crece en primavera. Si yo hoy, que ya está, los cultivos ya están en el último ciclo, que ya están terminando el cultivo, y durante el invierno no van a brotar, por lo tanto no va a haber volumen de pasto verde, si yo quemo el campo hoy, es como si me diera un tiro en el pie, solamente por no ser grosero, ¿no? Porque me voy a quedar sin pasto durante todo el invierno.
Bien.
Por lo tanto, no existe esa cuestión de que uno lo hace porque, no sé, quiere perjudicar al medio ambiente.
Clarísimo.
O tiene un pacto con el diablo.
Clarísimo.
O alguna cosa de esas. Es algo que ocurre, puede ser de manera intencional, pero no va a ser el propio productor.
Obviamente.
O puede ser también de alguien, de gente que lo hace, porque quiere causar daño. Es decir, hay mucha gente mala y dañina en estas cuestiones. Pero en general son cuestiones que se van de las manos. Alguien que prendió un micro basural y se le fue de las manos.
Clarísimo.
Suelen ocurrir ese tipo de cosas.
Julián.
Pero digo, cosas elementales como esas, ¿no? De la producción, de la vida diaria.
Sí. ¿Qué opinas del 28F?
Mira, creo que no fue todo lo masivo que tenía que ser. Creo que el reclamo está en la boca de todos los productores, pero por ahí todavía no en la movilización. Me parece que hay un, como te decía el fin de semana pasado, creo que hay un enojo muy grande, pero que no se traduce todavía, y la verdad que no sé si se va a llegar a traducir en una movilización. Y creo que la única cuestión que hace eso es que hay una expectativa de que este gobierno se va. Me parece que si no estuviera la expectativa de que se va el gobierno, habría una movilización. Me parece que ya todo el mundo dio vuelta a la página, está pensando en otra cosa, está pensando en que esto se termine. Hay cierto agobio, me parece que ya la gente está, mucha gente está con los brazos caídos. Lo ves en la calle, lo ves en el ambiente en el que uno se mueve, que son productores o comerciantes o pymes. Hay realmente un desánimo muy grande y me parece que la única luz de esperanza es que esta gente se vaya y algo pase, que todavía no se sabe bien qué.
¿Qué opinas del último discurso en el Congreso de las Legislativas, la apertura del presidente de la Nación?
Mira, cuando Massa asumió, dijo una frase, que él tenía más trabajo que el plomero del Titanic. Bueno, si Massa es el plomero del Titanic, Fernández es el violinista.
Bien.
Se le hunde el barco y él sigue tocando.
Clarísimo.
Cualquier cosa. Me parece que no hace falta decir más nada. Todo lo que abundemos ya se dijo durante la semana. Creo que incluso hasta causa, no sé si lástima ver el papel que hace, pero algo parecido.
¿Fue la despedida para vos de Alberto Fernández como presidente?
Sí,
¿lo viviste como una despedida?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que hizo un daño importante en su despedida. Me parece que el nivel de ataque armado, premeditado, con la cadena nacional hacia la corte, me parece que no tenía sentido. Me parece que es hacer daño por el daño mismo. Eso no va a salvar a Cristina Kirchner de la culpabilidad. Creo que a él no lo va a poner en un buen lugar. Creo que eso no le va a servir de nada. Y la verdad me parece que es una lectura errónea de por dónde tiene que ir la cosa.
Bien. Por último,
me parece,
Julián,
lo noté casi enajenado, te diría, al final.
Sí. Por último, Julián, te quiero preguntar sobre el ataque narco con respecto a lo que está aconteciendo, no únicamente en Rosario, vos estás muy próximo, sino en todo lo que es a nivel de nuestro país. Y fundamentalmente te lo pregunto, sé que no es tu especialidad, pero sé que tenés trato con Patricia Bullrich y sé que estás por la candidatura a presidente de Patricia Bullrich a presidenta de la Nación. ¿Qué es lo que has podido dialogar quizás en lo privado o qué es lo que sabes que es el punto de vista de Patricia?
No, mira, yo creo que en eso, para mí ocurrió algo durante...
Ah, hay algo positivo, en 15 días Bernie lo resuelve.
Bueno, ves que hay cosas buenas. Vos escuchás el país de Alberto y si tuviéramos el pasaporte de ese país estaríamos bárbaros. En este caso Bernie lo resuelve. Lo de Buenos Aires lo va a dejar como está, pero él va a resolver Rosario. Digo, yo creo que hay una decisión, me parece que se va haciendo... corriendo como una mancha de aceite, que es usar todas las fuerzas que tenga el Estado para retomar el control de determinados territorios, que yo creo que no es solo Rosario. Yo creo que Rosario es el lugar, la casa matriz, pero hay lugares y provincias que están cooptadas por el narco igual o peor que Rosario. Lo que pasa es que no se nota, no se ve. Y por ahí el nivel de trascendencia no es tan grande. Pero yo creo que la posición que fijó Patricia Bullrich en su momento de utilizar todos los esfuerzos del Estado, y yo creo que acá hay que ser claro, es decir, así como las Taser no son picanas de la época de la dictadura, las pistolas Taser no son picanas de la época de dictadura, me parece que las Fuerzas Armadas, y en lo que plantea Patricia, no es salir a a chupar gente con un Falcon verde. Sí, me parece que si no cambiamos los estereotipos ideológicos en el país, no vamos a tener solución. Porque si no, si lo que hacemos no funciona, hay que hacer otra cosa. Bien. Y no podemos decir, bueno, como dijo el secretario de Seguridad de Córdoba la semana pasada ante un requerimiento periodístico en Río Cuarto, bueno, vamos a poner más efectivos. ¿Y eso cuándo va a ocurrir y cuántos van a ser? Le preguntó el periodista. Entonces el secretario, el ministro dijo, cuando termine el curso en el 2024 vamos a tener no sé cuántos oficiales.
Sí, sí, lo escuché. Sí,
de acá al 2024 nos matan, maestro. Vos sos el que tiene que resolver el problema. No me digas que va a traer 5 patrulleros nuevos que vas a sacar, vas a saber de qué departamento, de otro departamento de la provincia, me los vas a traer a mí por 6 meses.
No, y también la respuesta a los narcos nos ganaron es muy fuerte.
Bueno, pero ¿y quién te la da? ¿Quién te la da? Los mismos que te tienen que dar la solución, lo único que hacen es contarte cuál es el problema. Te dice, es un problema de hace 20 años. Sí, señor, es un problema de hace 20 años. Hace 20 años, ese señor era ministro del Interior. El señor Fernández era ministro del Interior y tenía su cargo en las Fuerzas Armadas porque no había Ministerio de Defensa.
Sí, sí.
Y él te cuenta que era hace 20 años, o sea que sí, claro, sí, señor, efectivamente usted tiene razón. Ahora, usted es el responsable entonces de que eso haya ocurrido. Entonces, esa gente no puede ser la que nos va a dar la solución. Jamás nos va a dar la solución. Y fíjate cómo le corrieron el arco, y esto es más una interna de Juntos por el Cambio y sí, de algunos otros, cómo le corrieron el arco a Larreta al principio de semana o la semana pasada. Sí. Bajo ningún punto de vista las Fuerzas Armadas pueden actuar en la lucha narco. Sí. Mitad de semana, las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a las Fuerzas de Seguridad porque las Fuerzas de Seguridad tienen que estar y hay que poner no sé cuántos gente. Ya el fin de semana, ya medio como que la solución va a pasar por ahí. ¿Sabes qué? Creo que en la agenda de vamos viendo, de lo vamos a hacer despacito, a los que pagamos los impuestos, nos rompemos el lomo todos los días, no nos alcanzan los números, tenemos que vivir agobiados por los impuestos, por la industria del juicio y por todas estas cosas, ya nos hartó, y somos muchos. Y las elecciones me parece que esta vez las vamos a ganar los ciudadanos de bien, los ciudadanos que vamos a requerir del otro lado, del lado de la política, gente que diga cómo va a hacer las cosas y cuándo.
Fundamental. ¿Y de qué manera?
Los Aníbal Fernández que nos van a contar de acá 20 años que el problema tiene 40 años, porque ellos no lo van a arreglar, al contrario, lo van a profundizar.
Bien, Julián.
Van a hacer un allanamiento a la cárcel y se descubren que los presos se pasan las cosas entre ellos. A ver, pero estos chicos que no pueden dirigir un jardín de infantes, si no pueden dirigir un país, esta gente no está a la altura de las circunstancias, o bien son cómplices.
Bien.
No nos queda más remedio que eso.
Julián, ¿cómo estamos hoy? Yeah, dirían los chicos. Gracias, Julián, cuídate mucho.
34 grados y medio, después de una semana de sol y de calor, con las fotos que te mandé.
Estás encendidísimo, se claro, percibió. Gracias, Julián.
Esas cosas serían buenas que a mucha gente de esta le pase.
Es verdad.
Vos no te das una idea lo que es levantar el teléfono y contarle, porque vamos a decir de qué se trata, contarle a la persona que te mandó una jaula de Hacienda, un camión de Hacienda que lleva más o menos 50 animales, que se le murieron 20 en el camión. Sí. Porque estaban imposibles de viajar.
Terrible.
No es plata, no es solo plata.
No, no.
A ese tipo se le va la vida.
Exacto.
Y de los dos lados del camión,
Exactamente.
Se le va la vida a la gente.
Se le va la vida.
Y mientras tanto, te cuento otra más. Llega el camión de vacas.
Sí.
Y a las 24 horas te llega un impuesto a los ingresos brutos. Y la mitad, sobre las 50 vacas, ¿no? Se te murieron la mitad, pero te cobran sobre las 50.
Todo
y después me decís que el Estado está presente, que el Estado te ayuda, que el Estado... No, este Estado no. Tiene
sin
que
palabras.
Cambiar. Si no, no vamos a salir.
Sin palabras. Gracias, Julián. Abrazo inmenso. Cuídate mucho.
Te mando un beso grande. Nos vemos pronto.
Chao, gracias. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con el gran Julián Chasco. Vamos a decir que fue un extraordinario reportaje. Vamos con unos mensajes de él y ya viene nuestro próximo entrevistado. Elías, soy Laura de La Plata. este lo dije, tengo sí, tantos. Sí, sí. Elías, ya de grande me volví a anotar en la facultad para terminar mis estudios. Quería preguntar cómo me va a ir en este año en estas cosas nuevas. Amaya, de el 30 de julio de 1967. ¿Cómo le va a ir en los estudios a Amaya del 30 de julio de 1967?
Sí, hay que ver el tiempo que le va a llevar, pero tiene para rato.
Tenés todavía, Maya, quédate tranquila. Elías, quería consultar por lo laboral. Me ofrecieron un nuevo trabajo, pero implica dejar el actual que estoy hace más de 30 años. ¿Qué dicen las cartas? Oscar de González Catán, del 10 de abril de 1963. De Cáncer pasamos a Aries. ¿Cómo le va a ir entonces a Oscar de González Catán? Trabajo.
¿Cómo es la pregunta?
¿Cómo me va a ir en el trabajo porque implica dejar al que estoy hace más de 30 años?
Y más o menos. Va a tener más gastos.
Bien, todo dicho. Y por último, Julio. ¡Ay! Nos da la apertura a nuestro entrevistado. De la paternal, estoy pensando en agrandar mi negocio. Tengo una peluquería en Chacarita del 18 de julio de 1970. Creo que continuamos siendo Cáncer, amor. Entonces, ¿cómo le va a ir en su nueva peluquería del 18 de julio de 1970, que también es julio y estamos completos porque el invitado es Julio también?
Es un poquito más largo la cosa.
Ahí
dice
va.
Que le va a ir bien, le va a llevar un poquito de tiempo y le va a ir bien.
Positivo. Es verdad, tiraste más cartas. ¿Por qué tiraste más cartas?
Porque le salió una carta que dice que tiene que esperar un poquito más.
Ah, bien.
Hay que ver por qué.
Por eso buscaste otras.
Sí.
Muy bien, y ahora vamos con nuestro próximo invitado. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial. Yo cuando escuché el discurso del presidente tenía tantas ganas de entrevistarlo, ahora me tocó. Como capitán fluvial en remolcadores de empuje, 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe, vicepresidente a nivel mundial. Estamos con el gran Julio Infran. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Alejandra?
¿Cuánto que tenemos para hablar, Julio? Lo primero que te quiero preguntar, Julio, ¿qué semanita? Te quiero preguntar, ¿qué opinás del discurso que dio en la apertura de las sesiones legislativas el presidente de la Nación? ¿Cuáles son tus conclusiones?
La verdad es que es una vergüenza. Mintió mucho. Por ejemplo, decir que nosotros somos un país con energía y que ha crecido y que hemos hecho un paso adelante en ese concepto es una locura, Raúl. Este es el presidente que le dijo al presidente español que le íbamos a garantizar energía y alimentos. Y nosotros tenemos ahora este año cerca de 500 millones de dólares de déficit energético.
Sí.
No, en primer lugar, muchas mentiras juntas.
Y en el mismo día, el gran apagón.
Y bueno, y anoche no pude volver a casa, así estaba todo cortado por la falta de luz en la zona, en toda la zona acá del fondo de Quilmes, Solano, todo eso.
Es que siguen los cortes de luz y anoche el inicio ya de vuelta en Avenida de Lepiane.
Bueno, para eso, no tiene. No, claro, nosotros no. Nosotros, después sabés que el 100% de la potencia instalada que tiene Argentina solamente usa el 60%. Mm. El otro 40% lo puede usar por la infraestructura que tiene, que está totalmente obsoleta. No, esto no tiene gallete. Es, en primer lugar, una barbaridad. Las mentiras que dije. En segundo lugar, una vergüenza en la forma que trató al presidente de la Corte, a la gente de la Corte que estaba presente en el discurso, usó como si fuera una tribuna de barricada, hablando de más. Y lo más grave de todo es decir que el juicio de Cristina fue una payasada, una cosa que fue mal hecha. La mía, escuchame la otra. Ahí decía un periodista, terrible como estamos en Argentina. Estamos gobernados por un imbécil y por una chorra. Estamos muy mal. La verdad que fue lamentable el discurso. No dijo nada Mirá, después lo escuché a Larreta.
Sí.
Y te entusiasma. El discurso de Larreta te entusiasma. Porque es muy realista. En primer lugar, te dice claramente: mire, la verdad es que dice que ni bien cambiamos el gobierno, al otro día el dólar se va a estabilizar. Es un mentiroso. Porque eso no es posible. Argentina tiene un profundo problema estructural y nos va a llevar tiempo corregir todo esto y hay que hacer los sacrificios necesarios para poder lograrlo. Este tipo es un loquito, el presidente, sinceramente.
¿Crees en la antigrieta que tanto promueve Larreta? ¿Es posible de llevarla a cabo en los hechos?
En realidad, la grieta como tal no existe. También tiene razón en esas cosas. Es un invento. ¿Cuál es la grieta? ¿Qué significa la grieta? ¿Hubo grieta cuando vino la selección argentina? ¿Que terminamos todos los balazos? No, no hay grieta. La Argentina, la grieta no está. Lo que la Argentina está, la pobreza vigente en forma brutal y la falta de gobierno. Eso es lo que tiene la Argentina. No tiene grieta. La grieta es un invento de los políticos de turno para pelearse entre ellos. Entonces vos sos zurdo o sos derecho y el que está en el medio no sabe qué, para qué lado disparar. Pero nadie gobierna, ni los izquierdas ni los derechos llevan adelante el modelo de país que necesita la Argentina. Acá la grieta está dada por la profunda pobreza que han generado estos políticos en esta democracia que estamos viviendo. Esa es la verdad. Así que yo no creo el tema de la antigrieta, la antigrieta. Para mí es un latiguillo que generalmente no es real.
Bien. Con respecto al tema hidrovía, con respecto al tema marítimo, fluvial, ¿qué rescatás del discurso del presidente?
El gobierno no hizo nada. La hidrovía está totalmente abandonada. Nosotros no hemos avanzado nada. Además, se ha generado una estructura que no funciona. La comisión esta de control de la hidrovía es un invento, no sirve para nada, no hace ninguna función real. Y la verdad objetiva es que no hemos desarrollado la hidrovía. Más bien, lo más importante de todo es que tenemos que Paraguay ahora tiene un conflicto en la Argentina porque está reclamando y protestando y quiere que le rindan cuenta de por qué del peaje que está disponiendo. Es decir, hemos empeorado en todo caso, en vez de haber integrado en Latinoamérica a través de la hidrovía, hemos empeorado las relaciones. Y nosotros no tenemos banco. No sé para qué tanto problema con la hidrovía, si Argentina no tiene con quién navegar. La carga la saca a los extranjeros. Y con un agravante, ya no va a estar eficiente como no está haciendo, ¿no? Porque instalado no le dan barco para sacar la carga en forma competitiva. Porque no tienen lo suficiente de profundidad de los ríos, sobre todo la
cuestión. ¿Vos apuntás a una hidrovía estatal o privada o mixta?
La hidrovía tiene que hay que entender esto, ¿verdad? La hidrovía no es ni estatal ni privada ni mixta, porque cuando hablamos de la hidrovía hablamos nosotros, por lo menos lo que se discute acá es el mantenimiento de la profundidad del río. La hidrovía no es privada ni nada. Yo creo que, y en ese concepto, yo creo que la empresa privada siempre fue mucho más eficiente que la estatal. De una empresa estatal para administrar la hidrovía como la que tenemos hoy tenemos una empresa estatal administrando la hidrovía, porque AGP justamente se hizo cargo de la administración de la cuota que pagan los peajes para los que utilizan el oriente, y es estatal. Dicen que ha dado superávit. Claro, ¿cómo lo va a superávit si no da el servicio? ¿Cuál es el servicio que da? Superávit está por ahí nomás. El problema acá es que no debería ser una discusión de este tipo el desarrollo de la oriente. La discusión de este tipo de la oriente tendría que ser: el que da el río, no importa si es privado, si es Estado, bueno, el Estado tiene problemas porque no tiene equipo. Pero si la hidrovía la explota, la administración de la hidrovía la explota un privado, necesitamos hacer servicio. Pero lo importante acá, y lo más importante, es quién utiliza esa energía, para quién es y quién utiliza.
Bien.
Yo no utilizamos la energía. Este es como tener un asfalto frente a tu casa, pero los tráficos son todos de los extranjeros. Bueno, yo no tengo que hacer. Mira por la puerta cuando la satélite no se parece para arriba.
Otra pregunta, Julio, acércate un toquecito al mix, se te escucha bien, pero por las dudas. También tenemos la nueva ley de jubilación sin aporte para 800.000 personas. ¿Cuál es tu punto de vista?
Y bueno, yo lo lamento mucho por la gente que se va a jubilar ahora sin aporte, que estarían muy contentos, seguramente no debe ser una gran jubilación tampoco. No, si los jubilados que tienen un aporte cobran 50, 60 mil pesos, imagínate a alguien que no hizo ningún aporte. Pero bueno, yo creo que es un error enorme, porque en primer lugar aumentamos el déficit fiscal de la Argentina, porque de esos 800 mil pesos va a salir de las cajas, y las cajas ya están desfinanciadas, por lo tanto el Estado, para poder cumplir, van a tener que seguir de alguna forma compensando ese déficit que tienen las cajas. Poner gente a participar de un sistema de reparto sin que haya hecho ningún aporte, no existe en ningún lugar del mundo eso. Mm. Esto es lo mismo que nos sentemos todos en la mesa a jugar a la ruleta, pero resulta que hay alguien que no apuesta, que no pone, pero quiere cobrar. Mm. No, es un error. Eso no solamente es un error, sino que es un acto demagógico manifiesto y mayúsculo.
Bien. Por último, Julio, otro tema de la semana, el tema narco, el avance, no únicamente en Rosario, sino a nivel país.
Bueno, es como el cáncer. Cuando vos no lo curás, no lo cortás de cuajo, te va llevando de a poco. Yo el otro día me había preguntado vos qué haría yo en ese sentido.
Sí.
Y la verdad es que no es tan complicado, a pesar de que dan mucha vuelta. Primero es que hay que encarar el tema con una fuerte inteligencia. Fíjate que este gobierno sacó la inteligencia de las cárceles. Tras su error, lo estamos pagando ahora. Ahora resulta que te manejan el crimen desde la cárcel con un celular. Y además, es un derecho, entre comillas, que hoy tienen los presos de todos los colores, tener su comunicación con el exterior. Te manejan el crimen de afuera, entonces los soldados están afuera y el general está adentro. Protegido, no recibe los balazos de la oposición y tenemos los enfrentamientos de la banda en las calles. Si no tenemos una profunda inteligencia, una muy buena inteligencia, es muy difícil combatir el narcotráfico, en primer lugar. Y en segundo lugar, las fuerzas tienen que estar libres y preparadas, libres de manos y preparadas para tomar acción.
Bien.
Ya tengo que mientras tengamos esta política que tenemos ahora, es un policía. Hiere o mata a un ladrón, va a la policía.
Sí.
Y tiene una cosa en el tráfico, vamos a ganar. Si no actuamos con fuerza, con eso estoy de acuerdo con Patricia Buque.
Clarísimo.
Hay que tratar las fuerzas armadas a combatir, porque es una guerra. Y hay que tratar de ganar la guerra.
Bien.
Eso es como hizo nuestra época Brasil, y como está haciendo el trabajo del juez de Ecuador, meterlo preso a los tipos adentro. Y si la banda de él hace desastre afuera, adentro tiene que pasar peor.
Bien. Clarísimo, Julio Infran, maestro, gracias por este ping-pong fantástico. Gracias, Julio. Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, un genio. Julio Infran. Y te digo, para contactarte con Elías Abulafia, 11 32 39 29 11. 11 32 39 29 11. ¿Y si no, qué número?
4 6 31 9621.
Ahí va. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 16 haciendo políticamente que Elías
incorrecta.
Chao, gracias, los amamos.